revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 87 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javi. Soy Víctor Sujov. Les saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú. También se va a juntar a nosotros a lo largo de este espacio mi colega Víctor Ternovsky.
Desde la capital del Reino de España, Madrid, se unirá también Karen Méndez y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Asuntos para rememorar en el día de hoy, Víctor.
Sí, en el día de hoy, el 31 de agosto, el último día del verano, por lo menos para Rusia. Bueno, el 31 de agosto, por lo menos cuatro países celebran su independencia. Son Malasia, Trinidad y Tobago y dos repúblicas exsoviéticas, Uzbekistán y Kirguistán. Pero esas dos repúblicas celebran su día de independencia en un ambiente un poco tenso, diría yo, por su vecindad a Afganistán, que parece también celebra su independencia, ¿no?
De verdad, la independencia que la celebraron anoche con disparos al aire cuando el último soldado estadounidense abandonó ese país, ¿no, Víctor?
Sí, de eso hablamos en adelante, ¿verdad?
Es verdad, sí, es correcto. Es uno de los temas del programa, por lo menos el día de hoy. Arrancamos con el programa entonces, Víctor.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Fin de la ocupación militar de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán. Talibanes celebran el Día de la Independencia. Prensa internacional dura con Biden ante fracaso de Estados Unidos en Afganistán. El presidente de Colombia, Iván Duque, nombra como codirector del Banco Central al exministro de Hacienda que desató las protestas en Colombia. Paro nacional en Colombia. ¿La calma antes de la tormenta?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Disparos al cielo de Kabul. Así celebraron los talibanes la salida del último soldado estadounidense del territorio afgano. Entonces llegó una suerte de declaración de independencia. El último soldado estadounidense ha abandonado el aeropuerto de Kabul y nuestro país ha logrado la independencia total. Así lo declaraba la noche de este lunes el portavoz de Talibán, Qari Yusuf, según ha informado la cadena qatarí Al Jazeera. La pregunta que surge es, ¿dirán los libros de historia de ahora en adelante que el 30 de agosto de 2021 Afganistán logró una nueva independencia, Víctor?
Y para eso, Javi, yo creo que habrá que esperar. Y como dice la vieja frase, solo el tiempo ubica las cosas en su lugar. Lo cierto es que estas palabras fueron pronunciadas una vez que el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunciara el abandono de suelo afgano por parte del último soldado estadounidense. Tras el despegue del último avión, se han escuchado disparos de celebración realizados desde distintos puestos de control de los talibanes en Kabul. Entonces, a través de Twitter, esa red social que se ha convertido en una grotesca máquina censuradora, incluso de políticos democráticos, y cuyo ejemplo más emblemático lo encontramos en la censura del expresidente estadounidense Donald Trump, ha escrito un mensaje a Anas Haqqani, uno de los responsables en Twitter de Talibán, movimiento terrorista proscrito en Rusia. Hemos hecho historia. Los 20 años de ocupación de Afganistán por Estados Unidos y la OTAN se acabaron esta noche. Un tuitero que cuenta con la bendición de estos defensores de las democracias como son los directivos de Twitter.
Es verdad, Víctor, entonces llegó el momento esperado. Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que buscaba garantizar una salida segura para todos aquellos afganos y extranjeros que una vez acabado el deadline, ¿no?, el plazo del 31 de agosto para abandonar Afganistán, puedan salir del país sin problemas. Y es cuando aflora, cuando no, el doble rasero de los medios occidentales que solo destacan que la abstención de Rusia se debió a que el texto ignoraba sus principales preocupaciones en el país asiático, entre las que citó el lenguaje usado para identificar las amenazas terroristas, así como el daño que puede causar en la economía la huida de cerebros y el bloqueo de activos económicos, y que el diplomático ruso Vasily Nevensia acusó a Estados Unidos y sus aliados de pretender, mediante esta resolución, culpar a los talibanes de su fracaso en Afganistán. ¿Qué más se puede esperar de estos medios, Víctor?
Bueno, Javi, yo creo que es por eso justamente que vamos a compartir con nuestra audiencia las palabras textuales de Vasily Nebenzia y las verdaderas profundas preocupaciones que afligen no solo a Rusia, ya que China también se abstuvo en la votación. ¿Será esto una coincidencia? ¿Va a ser que no? Escuchemos la versión completa de la postura de Rusia expresada por el diplomático Vasily Nebenzia desde la tribuna del Consejo de Seguridad. Nos vimos obligados a abstenernos de la votación sobre el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad sobre Afganistán. Lo hicimos porque los autores del proyecto ignoraron nuestras preocupaciones fundamentales. Primero, a pesar de que la resolución fue propuesta con el trasfondo de un monstruoso acto terrorista, los autores del documento se negaron categóricamente a mencionar en la parte dedicada a la lucha antiterrorista a la organización terrorista internacionalmente reconocida, Daesh, y el movimiento islámico del Turquestán Oriental. Vemos en esto la falta de deseo de reconocer lo obvio y el afán de dividir a los terroristas en los suyos y los ajenos. Los intentos de paliar las amenazas procedentes de esos grupos son inaceptables. Segundo, en el transcurso de las negociaciones hemos subrayado la inadmisibilidad de consecuencias negativas de la evocación de los cuadros afganos cualificados para la situación socioeconómica de Afganistán. En condiciones de la fuga de cerebros, el país no será capaz de conseguir los objetivos de un desarrollo sostenible. Estos elementos, importantes para el pueblo afgano, no encontraron reflejo en el texto del documento. Tercero, los autores del proyecto de resolución restaron importancia a la propuesta de Rusia de señalar en la resolución la constatación del impacto negativo de la congelación de los activos financieros de Afganistán en la situación económica y humanitaria en el país, así como el imperativo de prestar ayuda humanitaria a Afganistán en una concordancia rigurosa con los conceptos rectores de la ONU, fijados en la resolución de la Asamblea General 46-182, ha declarado Vasily Nebenzia.
Claro, Víctor, en este sentido luego es penoso tener que escuchar a un portavoz del Ministerio de Exteriores de Francia afirmar que una de las condiciones para que París reconozca el poder del movimiento talibán sea el rechazo al terrorismo, algo con lo que estuvieron en falta en la resolución que mencionamos. A propósito de Francia y de la resolución, Víctor, el texto no menciona de manera específica el establecimiento de una zona segura bajo el control de la ONU para que continúen las operaciones humanitarias, tal y como afirmó el presidente francés Emmanuel Macron durante una reciente entrevista concedida, más precisamente este domingo, al periódico Le Journal du Dimanche.
Es cierto, Javi, y en este punto nos encontramos con un llamado de Rusia a Occidente a no congelar los activos financieros de las nuevas autoridades afganas para evitar el colapso de la moneda nacional. Además, Zamir Kabulov, director del segundo departamento de Asia del Ministerio de Exteriores de Rusia, ha instado a los países de la coalición de la OTAN que participaron en la operación militar en Afganistán a reconstruir la república. Según el diplomático, quien también se desempeña como enviado especial del presidente ruso para Afganistán, todos los países ricos del mundo tendrán que reunirse y, junto con representantes de las nuevas autoridades afganas, discutir los temas de recuperación económica y social. En primer lugar, esto, por supuesto, concierne a los países que estuvieron allí con sus ejércitos durante 20 años e hicieron lo que debemos. Es una cuestión de honor y conciencia de estos países corregir al menos algunos de los errores que han cometido, aseveró Kabulov durante una entrevista con el canal Rusia 24.
Asimismo, Víctor, el diplomático ruso instó a Occidente a que no congele los activos financieros de las nuevas autoridades afganas, tal como tú mencionabas. Si nuestros colegas occidentales realmente se preocupan por el destino del pueblo afgano, entonces no hay que crearles problemas adicionales congelando las reservas de oro y divisas del Estado afgano almacenadas en los bancos estadounidenses, apuntó. En ese sentido, Kabulov propuso abrir corredores humanitarios para el suministro de esta ayuda a la población. Es decir, no crear un incentivo adicional para que la gente huya del país, afirmó el funcionario ruso. Además, Moscú cree que descongelar los fondos afganos en Occidente evitará el colapso de la moneda nacional de Afganistán, señaló Kabulov.
Hey, sabes, para mí, Moscú está mirando mucho más allá que nuestros socios en Occidente. Mientras su opinión del director del periódico chino Global Times, Hu Hijin, que publicó en su cuenta de Twitter, la guerra de Afganistán debe recordarse en la historia de Estados Unidos como una lección dolorosa. Estados Unidos no es tan poderoso como creen los propios estadounidenses. No son capaces de transformar el mundo. Deben aprender a ser humildes y renunciar a la arrogante idea de que Estados Unidos es el faro de la democracia. Mientras, para el portavoz de la Cancillería china Wang Wenbin, la retirada estadounidense es una demostración de que la arbitraria intervención militar en otros países y la política encaminada a imponerles sus valores y su modelo social están abocadas al fracaso.
Dos cosas antes de terminar, Víctor. Primero, que el movimiento talibán anunciará la formación del nuevo gobierno este 3 de septiembre, pero su composición de momento se ignora, según informó a Sputnik este martes una fuente de la Comisión Militar del Talibán que prefirió permanecer en el anonimato. Y segundo, y me vas a perdonar, Víctor, pero con las palabras del portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, sobre que la retirada estadounidense es una demostración de que la arbitraria intervención militar en otros países y la política encaminada a imponerle sus valores y su modelo social están abocadas al fracaso, como se dice en el fútbol, acabas de levantarme el centro y no puedo dejar de cabecear. Y pese a que esta forma de expresar me parezca banal, no lo es para nada comparado con lo que ha declarado Emmanuel Macron en una entrevista que concedió a la cadena de noticias francesa LCI sobre la situación en Afganistán. Cito textualmente, Víctor, la democracia no puede imponerse desde afuera, dijo Macron.
Bien dicho, Javi, te perdono por haber presentado esta explicación tan metafórica de lo que está sucediendo en la realidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estamos de vuelta y continuamos el tema de Afganistán, Javi.
Sí, Víctor, y con esta frase. El último soldado estadounidense ha abandonado el aeropuerto de Kabul y nuestro país ha logrado la independencia total. Estas han sido unas declaraciones la noche de este lunes del portavoz de Talibán, Qari Yusuf, según ha informado la cadena qatarí Al Jazeera. Para hablar sobre todo lo que ha ocurrido en los últimos días, está ocurriendo y pueda ocurrir en Afganistán sin tratar de ser oráculos, estamos junto al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, muy bien. Gracias por la invitación.
¿Estamos ante un Independence Day, ante un 4 de julio afgano o talibán, Carlos?
Bueno, algo parecido. Lo que sí que parece evidente a raíz del rápido ascenso al poder de los talibanes es que, de hecho, controlaban toda la zona rural del país, porque si no, no se hubiera entendido que en cuestión de una semana hayan tomado todo el país. De manera que, más que un Independence Day de Afganistán, diría un Independence Day de Kabul, las capitales de provincia, porque creo que durante 20 años Estados Unidos y sus aliados nunca han tenido el control real de aquel país.
Carlos, la Unión Europea, ¿no?, en la voz del jefe de su diplomacia, Josep Borrell, ha admitido el fracaso para Occidente que ha significado la crisis en Afganistán. ¿Está diciendo algo nuevo este funcionario?
Pues no, es un fracaso desde el minuto primero y un fracaso que ha durado 20 años. Un fracaso además fraguado por los antecedentes, por la historia de Afganistán. Solo hay que recordar que los predecesores de talibanes fueron entrenados, financiados por Estados Unidos y las monarquías del Golfo. Y movimientos muy similares han sido apoyados también por Occidente en Siria o en Libia. De manera que, claro, cuando juegas con fuego acabas quemándote. Y este es el caso que ha pasado en Afganistán. Pero antes, incluso en Afganistán, las Torres Gemelas fueron atacadas por Al-Qaeda, el atentado más grave de Estados Unidos, por Al-Qaeda, un antiguo aliado de Estados Unidos. Y a pesar de todas estos antecedentes, ¿no?, de los talibanes y de Al-Qaeda, pues parece mentira que Estados Unidos sigan brindándole apoyo, especialmente en Siria. Es algo que pocas veces se hace en este sentido en los medios occidentales. Y es clamoroso esta contradicción y este desastre y desatino de la política exterior de Estados Unidos y resto de aliados o vasallos, como me gusta a mí decirles.
Carlos, hubo una resolución este lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU donde se abstuvieron Rusia y China, una resolución para garantizar la salida no solo de afganos, sino de los extranjeros que quieran salir una vez pasado este 31 de agosto, que es la fecha tope, ¿no? Desde Occidente han vendido la abstención de Rusia casi como un capricho, ¿no? Como que simplemente se abstuvo, pero no han dicho las razones, ¿no? Y las razones las ha dado Por ejemplo, el representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, él dijo: nos vimos obligados a abstenernos de la votación sobre el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad sobre Afganistán porque los autores del proyecto ignoraron nuestras preocupaciones fundamentales. Dice: primero, a pesar de que la resolución fue propuesta con el trasfondo de un monstruoso acto terrorista, los autores del documento se negaron categóricamente a mencionar en la parte dedicada a la lucha antiterrorista la organización terrorista internacionalmente reconocida como Daesh y el movimiento islámico del Turquestán Oriental. Vemos en esto la falta de deseo de reconocer lo obvio y el afán de dividir a los terroristas en los suyos y en los ajenos. Y en este contexto no podemos dejar de mencionar unas palabras de un portavoz de la Cancillería francesa que ha enumerado unas condiciones sobre el reconocimiento del poder talibán en Afganistán. Y una de ellas justamente es, habla sobre el tema del rechazo al terrorismo. ¿Cómo puede ser que digan esto, pero luego en la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se opongan a este tipo de declaraciones, Carlos?
Yo creo que es en atención a su historia reciente de encuentro y desencuentro con organizaciones terroristas, como he comentado anteriormente. Ahora los talibanes se han convertido en un problema, igual que el ISIS, pero no hay que olvidar que una de las facciones afiliadas al Estado Islámico en aquel territorio son una facción armada separatista de la etnia Uyghur de China, que a su vez esta organización terrorista no está conocida como terrorista por Estados Unidos, a pesar de que forma parte de Daesh. Es decir, las contradicciones de las que vengo hablando antes. Lo que sería deseable por todos los países del mundo, y especialmente en Estados Unidos, que es que más influencia política, económica y militar tiene, es un rechazo unánime y sin tapujos del terrorismo, y no andar templando gaitas con algunos grupos terroristas por intereses geopolíticos, económicos, políticos, pero ya, como he comentado, esto no es algo exclusivo de Afganistán, sino que seguimos viendo como Biden parece muy interesado en seguir apoyando grupos terroristas en Siria para ponerse a un gobierno que no les afín. De manera que, claro, este tipo de posturas poco claras las vamos a seguir viendo en Estados Unidos y aquellos países del seguidismo, porque no le veo yo a Biden con un cambio de política de 180 grados para acabar con las alianzas, o por lo menos las alianzas tácitas que tiene Estados Unidos con determinados grupos terroristas.
Carlos, por otro lado, el director del segundo departamento de Asia del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Zamir Kulov, ha instado a los países de la coalición de la OTAN que participaron en la operación militar en Afganistán a reconstruir la república. Según el funcionario, quien también se desempeña como enviado especial del presidente ruso para Afganistán, todos los países ricos del mundo tendrán que reunirse y, junto con representantes de las nuevas autoridades afganas, discutir los temas de recuperación económica y social. En primer lugar, esto, por supuesto, concierne a los países que estuvieron allí con sus ejércitos durante 20 años e hicieron lo que vemos. Es una cuestión de honor y conciencia, cuestión de honor, ¿no?, y conciencia de estos países corregir al menos algunos de los errores que han cometido. Por otro lado, y más o menos en la misma línea, se ha pronunciado en una tribuna de opinión el redactor jefe del periódico chino Global Times, Hu Shijin, dijo que la guerra de Afganistán debe recordarse en la historia de Estados Unidos como una lección dolorosa. Estados Unidos no es tan poderoso como creen los propios estadounidenses, no son capaces de transformar el mundo, deben aprender a ser humildes y renunciar a la arrogante idea de que Estados Unidos es el faro de la democracia. Y el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, en su opinión, la retirada estadounidense es una demostración de que la arbitraria intervención militar en otros países y la política encaminada a imponerle sus valores y su modelo social están abocadas al fracaso. Y a esto quiero unir unas declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Él dijo, respecto a la situación en Afganistán, dijo que la democracia no puede imponerse desde afuera. ¿Cómo ves todo esto, Carlos?
Evidentemente la democracia no se puede poner de afuera, pero es que tampoco se trata de democracia. Se trata de un sistema instaurado de separación de poderes durante la Revolución Francesa que se ha autoproclamado como la única democracia posible. Yo creo que más democracia puede ser este sistema cuando, como por ejemplo hemos en el caso de España, es incapaz de regular los precios de algo tan básico como la energía eléctrica. Digamos, un sistema de democracia limitada, un Estado de Derecho también limitado, pero que desde luego no se puede imponer a ningún país y menos con argumentos falsos como ha sido el caso de la invasión de Afganistán. El caso de la invasión de Afganistán hay que recordar que fue bajo la excusa de la guerra del terrorismo y para atrapar y detener y ejecutar posteriormente a Bin Laden. Y Bin Laden no estaba en Afganistán, estaba en un país aliado a Estados Unidos, que era Pakistán. De hecho, los talibanes tenían cómo no van a tener buenas relaciones con los terroristas de Al-Qaeda, pero no se ha probado nunca que los talibanes tuvieran que ver con el atentado del 11S, que fue la excusa para iniciar esta guerra. Y recordemos que después de esta guerra, bajo este enunciado de guerra contra el terrorismo, se invadió y se atacó Irak, que era un país totalmente enemigo de estos grupos terroristas. Es decir, que se ha mentido, y ya con esas premisas, mal, mal vamos. Y luego, claro, se intenta llevar un modelo que realmente no tiene nada que ver con las condiciones socioculturales, económicas, incluso de cruces del país, nada que ver y con poca participación de los propios afganos en este caso. Pero desde luego la imagen de Estados Unidos como salvador del mundo cada vez está más deteriorada, especialmente en los países árabes. Y yo creo que el único sitio que salve Estados Unidos, salva el mundo de la democracia, son las películas de Hollywood. Yo veo que dentro de las películas que vemos en nuestras televisiones, Estados Unidos salva el mundo, salva la democracia, salva, pero si, ¿cómo va a salvar el mundo si no es capaz de salvar ni Afganistán, que es un país pequeño, atrasado? Que no salvan a nadie. Y de hecho, la mayoría de intervenciones que han realizado en estos últimos años para salvar a determinados países los han hundido en la más absoluta miseria, como ha sido el caso de Libia o como ha sido el caso de Irak y de Siria. Sería está bien de salvar el mundo, que nos dejen de salvar, porque el remedio de luchar contra unos supuestos tiranos se está demostrando, y en todos los casos que ha sido mucho peor el remedio que la enfermedad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El presidente Iván Duque nombró codirector del Banco Central de Colombia al exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, el mismo hombre que ideó y presentó la polémica reforma tributaria que provocó multitudinarias protestas en casi todo el país entre finales de abril y junio de este año. El estallido social fue tan grande que Carrasquilla tuvo que renunciar, pero ahora, a casi 3 meses de su salida del gabinete ministerial, Carrasquilla vuelve a un puesto clave en la economía de ese país. A su vez, el ejecutivo de Duque intenta impulsar desde el Congreso otra reforma tributaria para que esté lista en los próximos meses. La reacción en las redes sociales por la designación de Carrasquilla no se hizo esperar. Por ejemplo, el senador Gustavo Bolívar escribió en su cuenta de Twitter: Alberto Carrasquilla, autor de la reforma tributaria que desató la mayor masacre de jóvenes en nuestra historia reciente, fue nombrado codirector del Banco de la República. Ni se sonrojan ni nos reímos. Por su parte, el profesor Ignacio Mantilla Prada indicó: el nombramiento del exministro Carrasquilla en el Banco de la República es una afrenta, una demostración, por reducción al absurdo, de que el fracaso mediante acumulación de soluciones que no funcionan son la clave para conseguir altos cargos en este gobierno. A su vez, el senador opositor Iván Cepeda dijo: en lugar de haber sido investigado y de asumir la responsabilidad por su catastrófica gestión, Carrasquilla es promovido. La también senadora opositora Sandra Ramírez se posicionó sobre el tema. Tantos economistas bien preparados en Colombia y a Iván Duque solo se le ocurre poner de codirector del Banco de la República a Alberto Carrasquilla. ¿Le está pagando el favor por haberlo sacado del ministerio? Descarados, dijo ella. A su vez, la analista política Sandra Borja indicó: Duque parece empeñado en reducir al uribismo a una fuerza política minoritaria y creo que es de las pocas cosas que está logrando con éxito. Lo de Carrasquilla alimentará a la base de siempre, pero ayuda a perder a los sectores más moderados. Mientras que otro usuario, de forma irónica, escribió: prueba de la independencia del doctor Carrasquilla es que presentó una reforma que casi tumba a mi gobierno. La polémica reforma tributaria que presentó Carrasquilla planteaba, entre otras cosas, establecer un impuesto al valor agregado del 19% para los servicios públicos de energía, alcantarillado y gas domiciliario y ampliar el padrón de contribuyentes. La represión policial contra los manifestantes que repudiaban en las calles esta iniciativa dejó un saldo de aproximadamente 43 personas asesinadas, más cientos de desaparecidos y heridos.
Sputnik.
Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
La retirada definitiva de las tropas estadounidenses de Afganistán es el tema número uno en todo el mundo. Las portadas resaltan el carácter histórico de esta medida al tiempo que no se muestran unánimes respecto al saldo de la presencia militar occidental y tampoco respecto al futuro del país centroasiático, Víctor.
La retirada de las tropas de Afganistán pone fin a la guerra más larga de Estados Unidos, tituló el diario español El País, que señala que el despegue de los últimos aviones de Kabul completa el repliegue militar y el mayor puente aéreo de la historia estadounidense, que ha evacuado a 120.000 personas. El tono de la publicación es visiblemente escéptico, constatándose el caos que ha rodeado la retirada, así como los atentados que sacudieron Kabul en los últimos días, con lo cual costará pronunciar en voz alta, henchida de patriotismo, el tradicional misión cumplida, indicó El País en su publicación.
La salida de Afganistán debería ser el fin de una era, pero tiene más de final abierto por la incierta suerte que aguarda a los miles de afganos que quedan atrás, muchos de ellos atrapados en el laberinto de la burocracia, por la continuación, por otros medios, de la evacuación, según las garantías dadas a 98 países, incluido Estados Unidos, por los talibanes, pero sobre todo porque el cierre de la misión deja un sangriento epílogo. El renovado terrorismo del Estado Islámico, un grupo que no existía cuando Bush embarcó a Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo en 2001 y que parecía debilitado tras sus derrotas en Irak y Siria, sentencia el autor.
El diario El Mundo hace un balance parecido, indicando que la guerra más larga de la historia de Estados Unidos se salda con el mismo grupo, los talibán, en el poder y sin admitir que su huésped Osama Bin Laden planificó los atentados del 11 de septiembre.
A partir de este martes, millones de afganos quedarán atrapados entre unos yihadistas violentos dispuestos a atentar hasta adueñarse de la situación y unos fundamentalistas islámicos a quienes el mundo se está esforzando todo lo posible por ver con buenos ojos, pese a que, bajo cualquier luz, sean los mismos que antaño lapidaron, prohibieron, sometieron. Aún siendo impopular el oficializar unos lazos directos con el Emirato Islámico Talibán, cada país está siguiendo su camino para contactar con ellos, escribe el medio.
A su vez, otro diario español, La Vanguardia en este caso, expresa su sorpresa por cómo se dio la noticia sobre el término de la misión norteamericana en Afganistán. Y es que no fue el presidente de la nación quien hizo el anuncio, sino que le correspondió hacerlo al general Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central. De su boca salió la información de que el último avión con militares ya estaba en vuelo, constata el periódico. Y podemos escuchar lo que dijo el general.
Good afternoon, everyone. I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan.
Buenas tardes a todos. Estoy aquí para anunciar la finalización de nuestra retirada de Afganistán y el fin de la misión militar para evacuar a ciudadanos estadounidenses, ciudadanos de terceros países y afganos vulnerables.
Según La Vanguardia, Víctor, en este conflicto se han registrado errores colosales, promesas incumplidas, victorias como acabar con Osama Bin Laden, cerebro de los atentados del 11S de 2001 y una caótica y trágica retirada en la que los soldados han protegido el impresionante puente aéreo que ha sacado a miles de ciudadanos que querían escapar de Afganistán tras la toma de poder por los talibanes. Después de 20 años, los talibanes están en el poder como si fueran las vísperas del 11S, el ataque que propició la invasión, subraya el artículo.
Por su parte, el diario La Razón califica la retirada de Estados Unidos de Afganistán como humillante y violenta, insistiendo en que su misión acabó con la derrota. No obstante, el último párrafo del artículo, titulado «El último soldado de Estados Unidos abandona Afganistán», es bastante neutral. Estados Unidos abrió con su retirada una nueva etapa en su política exterior hacia Afganistán con el traslado de su misión diplomática a Qatar y condicionó una hipotética relación con el futuro gobierno talibán a que los insurgentes cumplan con sus compromisos tras su repliegue militar. El secretario de Estado, Antony Blinken, desgranó la estrategia después de que Estados Unidos dio por concluida oficialmente la guerra de dos décadas que libró en el país centroasiático. Se lee en el artículo.
La cadena Euronews también es neutral en sus reportajes sobre la retirada norteamericana.
Ya no quedan soldados estadounidenses en Afganistán. El Pentágono ha confirmado que se ha completado la retirada total tras 20 años de guerra. El último avión C-17 de Estados Unidos abandonaba el aeropuerto de Kabul poco antes de la medianoche. En las horas previas, el grupo Estado Islámico reivindicó el lanzamiento de varios proyectiles que no dejaron víctimas. El portavoz del Pentágono explicaba que tras el ataque aéreo de Estados Unidos contra un vehículo en Kabul, hubo ataques con cohetes. La amenaza sigue siendo real, decía, sigue activa y en muchos casos sigue siendo específica. Nos lo estamos tomando muy en serio y lo haremos hasta el final. En las últimas 24 horas, Estados Unidos sacó de Afganistán a 1.200 personas, en total a 116.000. Unos 15.000 refugiados se encuentran en la base estadounidense de Ramstein, en Alemania, a la espera de ser reubicados en otros países. Poco antes del fin oficial de la retirada, el general de brigada Josh Olsen reconocía una ralentización temporal de las operaciones el domingo. Estamos trayendo a los evacuados y nuevamente proporcionándoles refugio y cuidándolos, decía. En proporcionar una salida segura a los afganos, además de la ayuda humanitaria y el rechazo del terrorismo, se centra la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU con las abstenciones de Rusia y China.
Por su parte, la cadena estadounidense CNN es mucho más dura con la retirada de Estados Unidos, que describe como caótica y humillante, al tiempo que el medio se muestra convencido de que la derrota de Washington en Afganistán resonará durante años, después de la guerra más larga del país. Escuchemos un fragmento de su programa sobre el tema.
¿Cómo se inició?
Pues se inició con promesas de éxito, como se inicia todo cuando se trata de guerras de Estados Unidos, ¿no? Promesas de éxito. Porque lo mismo ocurrió en Vietnam, ¿eh? Promesa de éxito que nunca fue. Y aquí también, promesas de éxito que hacía el entonces presidente George Walker Bush y que terminó como qué, como un fracaso. Un fracaso contundente que salpica, como ya le decía, a 4 presidentes de Estados Unidos, a 4 administraciones. En Afganistán, nada, nada absolutamente salió como se esperaba. Eso que escucha es lo que ocurrió después del último despegue, después del último avión, después del último soldado. Una lluvia de disparos al aire. Claro, porque para el Talibán, ellos son los vencedores. Y lo son. Esa es la euforia de los vencedores. En cuestión de minutos, los talibanes declararon la independencia total del país.
En su portal, la CNN da por enterrado al inquilino de la Casa Blanca escribiendo lo siguiente. El pandemonio de la retirada de Estados Unidos, un ejercicio de humildad que confundió todo lo que Biden prometió sobre una salida estable y honorable de Estados Unidos, manchó el aura de competencia que le vendió al país en las últimas elecciones y planteó preguntas sobre su liderazgo, franqueza y capacidad de avanzar para sofocar las múltiples crisis de la nación. Si bien sus defensores afirman que se le culpa injustamente por 2 décadas de fracasos estratégicos en Afganistán, el presidente seguramente escribió su propia postdata de incompetencia y no predijo el colapso sorprendentemente rápido del Estado y las Fuerzas Armadas afganas.
El papel que jugará el episodio de Afganistán de Biden en la configuración de su propio lugar en la historia dependerá de lo que suceda en los próximos años y de si las deficiencias de su propio liderazgo reveladas recientemente se limitan a la desordenada retirada después de la guerra más larga de Estados Unidos o se reflejan en otras crisis, concluye el artículo de la CNN.
Es curioso pero llamativo que hacemos un resumen citando a un medio estadounidense.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estados Unidos insiste en extraditar al empresario y diplomático venezolano Alex Saab, detenido desde hace más de un año en Cabo Verde. ¿En qué situación está el caso? Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con la abogada Laila Taldine.
Laila, Alex Saab es un empresario colombiano-venezolano a quien Estados Unidos acusa de ser el testaferro de Maduro y que se encuentra encarcelado en Cabo Verde desde hace ya un año. Pero quisiéramos poner un poco esta historia en su justo contexto y quisiera que nos comentaras quién es Alex Saab y cómo llegó a estar detenido en Cabo Verde.
Bueno, realmente antes de hablar de Alex Saab, nosotros tenemos que hablar de esa política que ha ejecutado a Estados Unidos en los últimos tiempos, que no solamente es de bloqueo y de sanciones contra el sistema financiero y económico venezolano, sino es que también es de persecución contra aquellas personas que de un modo u otro han apoyado al Estado venezolano para hacer frente a todas esas sanciones. De esto sale Alex Saab. Alex Saab viene siendo un ciudadano, como bien lo dijiste, de origen colombiano, que, bueno, ha incursionado en los negocios en Venezuela, ha invertido, ha apoyado en distintas áreas en Venezuela, comenzó en la construcción y después poco a poco se fue ampliando y hasta llegar a tener unos lazos bastante importantes con el Estado venezolano para hacer frente a todo este ataque que viene desde Estados Unidos, especialmente para eso que se había puesto en mente Estados Unidos, atacar varios programas del Estado venezolano, como lo es la distribución de alimentos y medicamentos a la población. Estados Unidos ya le había declarado a la guerra al programa CLAP. Es un programa donde envía alimentos a las familias venezolanas y 9 millones de familias venían beneficiándose de este programa. Entonces, este programa fue uno de los atacados y comenzaron a sancionar, a darle sanciones a las empresas y a Alex Saab justamente porque vieron que él estaba apoyando en llevar alimentos y medicamentos a Venezuela. Sin embargo, Venezuela en abril del 2018 lo nombra como enviado especial. Recordemos que esta figura tiene inmunidad diplomática. Ahí es que sale Alex Saab como enviado especial de Venezuela para procurar la llegada de medicamentos y hacer frente a las sanciones que viene llevando Estados Unidos. Y por eso también podemos decir que comenzó ese ataque a Estados Unidos y esa acción de cazar a aquellas personas que estaban ayudando a Venezuela a hacer frente a estas sanciones que provocó y que lleva adelante Estados Unidos con el único objetivo de lograr un caos en Venezuela, una crisis humanitaria y así, aprovechándose de eso, lograr derrocar el gobierno constitucional venezolano.
Y en esas misiones, ¿no?, como tú nos comentas, para buscar alimentos y ayuda que pudieran llegar a Venezuela, es detenido en Cabo Verde, tengo entendido. ¿Por qué en Cabo Verde? Y cuéntanos un poco qué irregularidades o qué ilegalidades se han cometido con su detención.
Mira, el caso de Alex Saab es realmente, cualquier abogado en su primera etapa puede catalogar como una verdadera violación. En primer lugar, nosotros tenemos que decir, hasta parece algo muy bien planificado, porque en junio del 2020 el avión de Alex Saab intentó aterrizar en otras dos naciones, de los cuales no pudo aterrizar por X razón, más bien llama mucho la atención. Al final terminó aterrizando en Cabo Verde. ¿Para qué? Bueno, para llenar gasolina y eso. Alex Saab no se bajó en ningún momento de su avión. Y lo que resultó ser es que va un funcionario, ya cuando se verifica que quien está dentro es Alex Saab, entra un funcionario de Cabo Verde y lo saca del avión a golpes, a pesar de que el enviado especial venezolano que se dirigía a territorio iraní para firmar importantes acuerdos para mostrar su acreditación como enviado especial. Es importante que nosotros recordemos que todos los enviados especiales o las figuras, estas figuras están amparadas por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y ellos son considerados como funcionarios que tienen inmunidad jurisdiccional. Recordemos que uno de los países que más ha utilizado esta figura, el número uno de utilizar esta figura, es Estados Unidos. Y todos sus enviados especiales gozan de inmunidad jurisdiccional, es decir, que donde pasen, donde se encuentren, no pueden ser detenidos porque son considerados como funcionarios diplomáticos. Claro. Y los diplomáticos tienen inmunidad diplomática. Entonces, el hecho es que, haciendo caso omiso, lo bajaron del avión y lo detienen. ¿Qué sucede allí? Se violan varias normativas, ¿no? No solamente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, sino también se viola la Constitución de Cabo Verde porque y también las leyes de Cabo Verde, porque ellos alegaron a los medios que existía un código rojo de Interpol para ser detenido. Y ese código rojo nunca existió. Pero además, las leyes de Cabo Verde te dicen que aún existiendo un código rojo de la Interpol, no hubo ni el código rojo y no hubo una orden para la detención del enviado especial venezolano en territorio de Cabo Verde. Entonces ahí hay violaciones de forma, hay violaciones de fondo, donde se ve que es un verdadero complot y que más que legal, más que jurídico, es una razón política que persigue más lo que estábamos hablando al principio, que es esa política de persecución que tiene Estados Unidos y de sanciones que persigue Estados Unidos contra Venezuela para impedir que por todas las vías posibles la llegada de alimentos, la llegada de medicamentos y otros productos en los que Alex Saab apoyaba enormemente.
La detención de Saab ha provocado el rechazo de países como China y de Rusia. Rusia asegura que este caso podría tener un impacto negativo en las relaciones internacionales. ¿Por qué? ¿Qué precedente se estaría dejando con este caso?
Claro, porque evidentemente nosotros ahí estamos viendo que se marcaría un precedente de aquellas normas y acuerdos internacionales suscritos por los países del orbe en el que Cabo Verde es parte. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es muy clara al respecto. Entonces, ¿qué seguridad le daría a los enviados especiales de cualquier país del mundo si vemos que la misma normativa puede romperse? Y todo esto genera una inseguridad donde cualquier país satélite, porque es importante recordar satélite de Estados Unidos, puede violentarla. Entonces, este precedente realmente debe ser evitado. ¿Y cómo lo podemos evitar? Bueno, evitar que realmente Estados Unidos logre su cometido, que Cabo Verde, el gobierno de Cabo Verde pueda, así sea en esta etapa, después de todo el daño que ha hecho, pero pueda reconsiderar todos estos elementos y todas estas violaciones y deje de moverse más en un sentido político y de intereses políticos y económicos y se vaya más para el respeto del derecho internacional. Muchos países, te decía, yo te decía que Estados Unidos es el primer país en el mundo que más utiliza la figura de enviado especial, pero muchos países utilizan esta figura, envían personas para determinadas actividades y que evidentemente estas personas están amparadas y tienen una seguridad jurídica por esta convención. Entonces este es el precedente que marca la violación de dicha constitución y que también tenemos que recordar, no solamente han sido estos países, también los países del ALBA y tenemos que recordar Irán, al país donde se dirigía, donde verificó Irán que realmente él se dirigía hacia ese territorio para firmar importantes acuerdos, pues también ha rechazado esta acción del país africano, ¿no?
Ya por último, Laila, ¿la posible extradición de Saab a Estados Unidos afectaría de alguna manera el diálogo entre la oposición y el gobierno que está empezando en México?
Mira, evidentemente Venezuela ha puesto todas sus fuerzas en el tema del diálogo, ¿no? Y esto es sumamente importante porque, bueno, porque realmente Venezuela está clara que Estados Unidos ganaría en el caos, ganaría en la desestabilización, gana en todos estos aspectos que son negativos para Venezuela. Entonces, yo creo que el diálogo es una gran prioridad para el Estado venezolano, pero también es una prioridad para el Estado venezolano defender a todos aquellos personas que han apoyado y han ayudado a hacer frente a todos estos casos. Por eso que el Estado venezolano ha sido bastante activo en el caso de Alex Saab para que evidentemente deje de estar detenido y bueno, y se está moviendo de una manera importante en todo el campo diplomático, como siempre lo ha sabido hacer, en todo el campo diplomático, el campo internacional, para la liberación del funcionario Alex Saab, del diplomático, porque es importante recordar que no solamente fue enviado especial, sino es nombrado como embajador ante la Unión Africana, embajador alterno ante la Unión Africana, y esto es sumamente importante porque estamos hablando de un funcionario diplomático acreditado ante la Unión Africana que debe ser también más respetado y mucho más respetado por un país de África Occidental como lo es Cabo Verde.
Bueno, muchísimas gracias, Laila. Estaremos muy atentos a este caso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde México, Mónica Magaña Jatar comenta el debate que persiste en el país a raíz de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien insistió en que España debe pedir perdón por los abusos de la conquista. Mónica Magaña Jatar, un paso al frente.
Yo creo que un tema muy importante en México desde hace más o menos un año, me parece, pero que está vigente y que se hizo más fuerte en los últimos días y sobre todo viene más fuerte en el mes de septiembre, que es cuando nosotros celebramos nuestra independencia, es el tema de las disculpas que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno de España, que pensaba que debía pedirlo por todos los agravios cometidos durante la conquista. Es un tema que está muy vigente y es un debate muy interesante porque en España se negaron las disculpas, pero en México ha reavivado un tema, ha permitido que se vuelvan a abrir los libros de historia para saber realmente qué es lo que pasó, porque nos han vendido una historia en donde los pueblos mesoamericanos no estaban civilizados, eran salvajes, eran bárbaros, mataban y se bañaban con sangre, pero la realidad no solo no es así, sino que quienes hicieron destrozos y destrucción, no propiamente que nos trajeron la civilización, fueron los conquistadores. Por supuesto que se trata de algo que pasó hace mucho tiempo y no se trata de enemistar a ambas naciones, pero sí de revisarla. Y yo te puedo decir que aquí en las mesas ya se habla de eso, incluso en los parques, no solamente en las escuelas, sino que es un tema que se avivó. No sé cómo sea en España, pero por lo menos aquí es un tema muy importante que está volviendo a traer dignidad y conciencia de la historia y de este pueblo como nación multicultural y del privilegio que tenemos por tener la historia con Mesoamérica, que estuvo llena de culturas extraordinarias, pero que la historia, como la escriben los vencedores, la ha tergiversado en contra de ese pasado nuestro mexicano. Entonces yo he escuchado incluso españoles que están en contra, nos insultan al presidente, pero yo creo que es un tema no solo vigente, sino que va a seguir siendo vigente y que es responsabilidad de todos los mexicanos reflexionar para llegar a un nuevo entendimiento de qué es lo que pasó y cómo debemos sentirnos ahora, no con vergüenza, no pisoteados, sino con mucha dignidad y respeto de nuestra historia.
Desde Colombia, Carlos Santamaría llama a llevar a la justicia al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por su papel en el golpe de Estado ocurrido en 2019 en Bolivia. Carlos Santamaría, un paso al frente.
Lo primero que hay que decir es que Almagro es un hombre que está acusado por represión, por golpe de Estado, por asesinato, por tener heridos en un país y además por corrupción. Todo eso lo propició él. Entonces la pregunta concreta es, ¿qué estrategia se debe hacer? Hay 5 puntos básicos que hay que tomar en cuenta. No olvidar e insistir en la delincuencia de este sujeto. O sea, no olvidar. Segundo, insistir en otra organización diferente a la OEA. Tercero, en la misma OEA hay que denunciarlo y someter a votación esa circunstancia para ir haciendo una estrategia de presión. Cuarto, se deben enviar todos estos documentos a la Corte Penal Internacional. Quinto, podría unirse a varias naciones soberanas, Venezuela, Nicaragua, Cuba y otras, para que entre todas propicien la visión clara de que existe un delincuente internacional y que debe ser, yo diría, cuestionado y juzgado para que rinda cuentas por ese crimen de lesa humanidad. Una estrategia con 5 líneas.
Desde México, Jorge Luis Santa Cruz comenta las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien solicitó a las autoridades de Estados Unidos y Canadá que entregaran visas a los centroamericanos y que asuman su responsabilidad en la crisis migratoria. Jorge Luis Santa Cruz, un paso al frente.
Está bien que el presidente de México pida visas temporales de trabajo a los Estados Unidos, pero él necesita sacar a la economía mexicana del marasmo en que se encuentra. El Producto Interno Bruto comenzó a decaer antes de que estallara la pandemia del COVID-19. Ahora, francamente, las expectativas son apenas regulares. El año pasado, la riqueza nacional, el Producto Interno Bruto, tuvo un retroceso de 8.3%. Dos datos más. De los 126 millones que tiene de habitantes México, 103 millones están en este momento en pobreza y 93 millones en pobreza extrema. Entonces, al presidente de México no solo le toca pedir visas temporales, le toca también tratar de encontrar solución a la crisis económica.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La relativa calma en Colombia, en contraste con los días más agudos del paro nacional, es solo aparente. Así lo opina el periodista Víctor Corredor, quien dijo en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky que, aguas abajo, la gente se está organizando para conseguir los cambios deseados.
Mediáticamente, el paro nacional está fuera de la órbita de los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, producto de un agotamiento, producto de un reordenamiento, sobre todo de los muchachos, de los jóvenes, que están dedicados a organizarse internamente, discutiendo, están tratando de hacer proyectos y afincándose al año 2022, donde están enfocados sobre todo para conformar listas para el Senado o para el Congreso de la República. Tú sabes que en Colombia, bicameral, el Congreso es Cámara de Representantes y Senado de la República. Entonces, aparentemente, todo está en calma. Hace 3 días, el jueves aproximadamente, se convocó una marcha, poca asistencia, producto de eso mismo que le manifesté, del agotamiento de la juventud, sobre todo, pero que ellos están dedicados, en el fondo, a organizarse internamente. Eso es de conocimiento. Lo que pasa es que, desafortunadamente, los medios de comunicación tradicionales en la República no le dan trascendencia. Y eso ha obligado, incluso producto de esa situación, ha obligado a que se conozca que aparentemente está todo en calma. Pero aguas abajo, la gente se está organizando.
Víctor, ¿se puede constatar entonces que el hecho de que haya desaparecido, así diríamos un poco, el tema de la prensa, de las portadas, que no significa que el tema, digamos, no existe, sino que el paro se desarrolla y está aquí, así diríamos?
Sí, claro, por supuesto. Incluso los elementos o las causas que originaron el paro se mantienen. Y se mantienen incluso con más fortaleza porque, desafortunadamente, el gobierno no le dio respuestas a los convocantes, a los estudiantes, al sector sindical, al sector campesino, al sector agrario, al sector indígena. No les ha dado respuestas. El paro se mantiene porque las expectativas aún están ahí latentes.
Víctor, también aprovecho la ocasión para agradecerle por mandarnos informaciones, entrevistas con protagonistas de los acontecimientos en Colombia. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarle sobre qué impacto tendrían los acontecimientos actuales, lo del paro y esa situación tensa política social, en el desenlace de las elecciones en Colombia del año 2022.
Bueno, justamente producto del inconformismo que existe en la población colombiana, en el pueblo en general, a raíz del desafortunado gobierno de Iván Duque, que está aprovechando la coyuntura del COVID-19, de la pandemia, para gobernar bajo decreto. Y eso está produciendo en la población, en la dirigencia opositora, está produciendo elementos que permiten afincar un proyecto a futuro para un cambio de régimen en Colombia. Como ustedes perfectamente lo saben, hay centro izquierda, hay izquierda, hay derecha radical, como es el Centro Democrático, y hay una derecha moderada. Entonces, a la luz pública también se ha notado que prácticamente las elecciones o la campaña electoral para futuro Congreso de la República y para las elecciones para presidente de la República ya están en marcha. A raíz de eso, el uribismo, que es la derecha radical en Colombia, está utilizando una estrategia de tal manera que aglutine los sectores más tradicionales, los sectores más rancios de la derecha colombiana para poder sobrevivir ante la situación nefasta del gobierno de Iván Duque, que entre otras cosas, como perfectamente lo saben, es del Centro Democrático. Eso es una figura que colocó el uribismo, que colocó Álvaro Uribe Vélez en esa persona, pero el que gobierna, el que dicta, el que dice qué es lo que hay que hacer en este país es Álvaro Uribe Vélez.
También quisiera preguntarle o pedirle comentar una noticia que, entre otras cosas, nuestro medio Sputnik también se dio eco sobre que uribistas proponen amnistía general en Colombia para dejar atrás el conflicto armado. Yo quisiera preguntarle sobre el proceso de paz, en qué etapa se encuentra. ¿Por qué lo pregunto? Porque recordemos que el anterior presidente colombiano ha recibido el premio Nobel de la Paz por impulsar ese proceso, por dar pasos que encaminados a lograr la paz. Pero parece que todavía es prematuro hablar de que se ha logrado poner punto en el asunto, ¿no?
Sí, mira, en ese término, el presidente Juan Manuel Santos, que es el gestor con la anuencia de los Estados Unidos, se sientan a conversar con la insurgencia de las FARC para firmar esos acuerdos que despertó una expectativa en el pueblo colombiano, porque se dio la sensación en su momento de que realmente iba a vivir el pueblo colombiano en paz. Pero desafortunadamente, como se lo he manifestado en algunas oportunidades, la paz no es posible porque hay un sector en la población, la derecha y los mismos Estados Unidos son enemigos de ese proceso, a pesar de que ellos tuvieron la anuencia y tuvieron un delegado en La Habana para darle, como se dice, un espaldarazo a esos acuerdos. Desafortunadamente eso no se está cumpliendo. Y respecto a lo que me estás hablando, de que los uribistas proponen una amnistía general en Colombia para tratar de dejar atrás el conflicto armado, coloquemos en contexto la situación. La razón a la pregunta que me hacías al principio, donde me estás preguntando por el paro, el gobierno de Duque y sobre todo particularmente Álvaro Uribe Vélez está llamando a esa amnistía como un plan, como una estrategia para tratar de minimizar el impacto negativo que ha tenido el gobierno de Iván Duque, y entonces está proponiendo esa amnistía. Pero no es de extrañarnos por qué lo está haciendo. Él sigue con la temática, sigue con el eslogan del castrochavismo, del comunismo nuevo, implementando o tratando de atraer los sectores más conservadores de la población votante en Colombia, y está llamando a esa amnistía para tratar de decir vamos a hacer borrón y cuenta nueva, pero en el fondo lo que está tratando es de sacarle el cuerpo, como se dice en Colombia, de no llegar a decir la verdad, que es lo que el pueblo está ansioso de conocer, qué es lo que pasó en los 50, 60 años de conflicto armado. Y como ustedes perfectamente lo saben, de los acuerdos de La Habana se desprendió lo más rescatable que se puede hacer o que está latente aún de esos acuerdos, es el sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición. Entonces, de ahí ese sistema surge dos, tres organizaciones o tres instituciones, que es la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial de Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. En la segunda institución, la Jurisdicción Especial de Paz, es el temor que le tiene el Centro Democrático y en particular Álvaro Uribe Vélez. Y entonces él está utilizando esa estrategia de llamar a la amnistía para hacer borrón y cuenta nueva y volver a tratar de vivir en paz. Eso es un sofisma de distracción que está empleando con mucha sagacidad, y todo mundo sabe en Colombia que esa es la especialidad que tiene Álvaro Uribe Vélez, y entonces quiere atraer al sector militar, al sector de la parapolítica, para afincarse otra vez y colocar o posicionar a una persona a sus afectos y seguir gobernando en Colombia. Ese, en el fondo, es eso lo que él teme, decir la verdad, y como todo mundo lo sabe, y como es conocimiento público, Él tiene unos expedientes en la Corte Suprema de Justicia, en la misma fiscalía, que a pesar de ser de amaño de la voluntad de él, ya afortunadamente la Corte Constitucional le hizo un llamado a la fiscalía, que está obrando, como se dice, en favor de Álvaro Uribe Vélez, para tratar de tapar todos los nefastos procesos que son públicos y que lamentablemente no tienen justicia, no tienen eco y no se le ha hecho la verdadera justicia a ese personaje nefasto de la vida colombiana como es Álvaro Uribe Vélez.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición 87 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado.
Hemos tenido el gusto de estar con ustedes desde Moscú, Víctor Sujov, quien les habla, y mi colega Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a una nueva edición de Octavo Mandamiento mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.